Grupo Saculeu, Área Comunicación y Lenguaje, Semana 1.
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presenta
El Maestro en Casa.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido nuevamente al curso de comunicación y lenguaje del Grupo Saculeu.
Es un gusto acompañarle. Le saludamos Erlinda González
y Luis Valdés.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va?
Acá ya listo para comenzar. ¿Y usted en casa ya tiene todo a la mano?
Ah, entonces iniciemos. Hoy estudiaremos el primer tema de nuestro curso, así que abra su libro en la página 13.
Leamos el tema de la semana 1. Oraciones unimembres.
Abajo están los contenidos de la semana. Sigamos la lectura.
¿Qué encontrará esta semana?
La aventura de leer.
El espejo de Lida Sal, de Miguel Ángel Asturias. Fragmento adaptado.
El mundo del lenguaje.
Oraciones unimembres.
Mejore su ortografía.
La tilde en las palabras agudas.
Exprésese con claridad.
¿Qué es un refrán?
A continuación, los logros de la semana. Realizar predicciones sobre la lectura apoyándose en el título y las ilustraciones.
El siguiente, interesarse y valorar las leyendas de su comunidad.
Identificar y utilizar oraciones unimembres.
Tildar correctamente palabras agudas.
Interpretar el mensaje de los refranes.
Y por último está la línea para que escriba su logro personal.
¿Cuál es tu logro personal para esta semana, Erlinda?
Mi logro personal es conocer leyendas de mi comunidad. Y usted que nos escucha en casa, ¿ya escribió su logro? Muy bien, entonces sigamos.
Pasamos a la página 14.
La aventura de leer.
En esta página está la biografía de Miguel Ángel Asturias, el autor de la semana. Este escritor es uno de los guatemaltecos más universales del siglo XX. Él obtuvo el Premio Nobel de Literatura en el año 1967. Ha escrito novelas, poemas, cuentos y leyendas.
Entre sus escritos podemos mencionar Leyendas de Guatemala, El Señor Presidente, Hombres de Maíz, y el Papa Verde, entre otros.
Ahí en la fotografía vemos el rostro de Miguel Ángel Asturias. Más abajo está la reseña de la lectura. Veamos de qué trata la lectura de esta semana. Ahí nos dicen que hoy leeremos El Espejo de Lida Sal. ¿Ha escuchado hablar de esta leyenda? Pues bien, esta leyenda está llena de magia y superstición.
Así es, Erlinda. Es una historia interesante, en donde Lida Sal tiene que verse puesto el vestido mágico en un gran espejo.
Bien, pasemos a la página número 15. Antes de comenzar la lectura, nos vamos a fijar en la estrategia de comprensión lectora que vamos a practicar. Ubíquese en el recuadro naranja de la derecha. Vamos a leer. Realizar predicciones antes de leer. Predecir es anunciar algo que va a suceder. Antes de iniciar la lectura, haga predicciones sobre qué tratará, fijándose en el título y en la ilustración. Pregúntese, ¿qué idea me sugieren el título y las ilustraciones? ¿De qué creo que tratará la lectura? Bien, leamos el título, El Espejo de Lida Sal, como ya lo habíamos anunciado hace un momento. Ahora observe la ilustración.
En la ilustración observamos a Lida Sal rodeada de espejos mágicos. Sigamos la lectura.
¿Y qué debo hacer? Hija, dormir con el vestido de perfectante bastantes noches, para que lo dejes impregnado de tu magia. Cuando uno duerme se vuelve mágico, y que así al ponérselo él para la fiesta, sienta el encantamiento y te busque, y ya no pueda vivir sin verte. Lida Sal se quiso agarrar del aire. Se le fue la cabeza. Apretó la mano en el respaldo de una silla, con la otra mano se apoyó en la mesa y un sollozo cerrado le llegó a los labios. Sí, porque la magia consiste en esto o consiste en aquello, pero siempre consiste en algo, y en este caso, consiste en vestir de perfectante y verse en un espejo de cuerpo entero. Estrellas casi náufragas en la claridad de la luna, árboles de color verdoso oscuro, corrales olorosos a leche y a sereno, montones de heno hacinado en el campo, más amarillo a la luz del plenilunio. La tarde se había quedado mucho, se había ido afilando hasta no ser sino un reflejo cortante justo donde el cielo ya era estrellado. Y en ese filo cortante, azulado, rojizo, rosa, verde, violeta de la tarde, tenía Lida Sal los ojos fijos, pensando en que se llegaba el plazo de devolver el vestido. Mañana, último día que te lo dejo, le advirtió Jojón, pues si no se lo llevo a tiempo, lo echamos a perder todo. Sí, sí, no tenga cuidado, mañana se lo entrego. Hoy me veo en el espejo. En el espejo de tu sueño será, hijita, porque no veo dónde. El filo luminoso de la tarde le quedó a Lida Sal en las pupilas, como la rendija de un imposible, como una rendija por donde podía asomarse al cielo.
¿Qué le pareció la lectura?
Bastante interesante, Erlinda.
Así es, todo el esfuerzo que hizo Lida Sal por ponerse el vestido e intentar verse en un gran espejo. Al final de las páginas 15 y 16 están las palabras nuevas de la lectura.
Las palabras nuevas de la semana son perfectante, hacinado, plenilunio y lentejuelas. Pasamos ahora a la página 17 y nos vamos a ubicar en la comprensión de lectura, en el inciso A, el nivel literal.
Leamos las instrucciones. ¿Acertó en sus predicciones? Para verificarlo, responda a cada pregunta sobre la lectura de esta semana. La pregunta 1 dice, ¿cuál era la intención de Lida Sal de ponerse el vestido de perfectante?
La respuesta es, quería que Felipito Alvisures se enamorara de ella.
Realice este ejercicio con tranquilidad en su tiempo de estudio. Ahora pasemos al inciso B, al nivel inferencial.
Dé un paso más en la lectura. Interprete algunos fragmentos del relato El Espejo de Lida Sal. Lea cada uno y rellene el círculo de la opción que explique mejor el significado del texto. Sí, sí, no tenga cuidado. Mañana se lo entrego. Hoy me veo en el espejo. En el espejo de tu sueño será, hijita, porque no veo dónde.
Bien, abajo están las opciones. Vamos a leer cada una. Mientras tanto, usted va seleccionando la opción correcta y rellena el círculo correspondiente. Comencemos. La primera opción dice, Lida Sal soñaba con comprarse un espejo. La siguiente, allí no se veía ningún espejo. Y la última, el espejo se había roto. ¿Cuál es la opción que explica mejor el significado del texto que acaba de leer Luis? Muy bien, ahí no se veía ningún espejo. Entonces debió rellenar esa opción.
Pasemos al numeral 2 y leamos juntos el siguiente fragmento. El esplendor de la luna no permitía pensar que era de noche. Solo parecía que el día se había enfriado, pero que seguía igual.
Vamos a leer las opciones y usted en casa rellena la opción correcta. Comencemos. Se encendieron las luces y había claridad. La luna brillaba tanto que parecía de día. Era de día, pero bajó la temperatura. ¿Cuál es la opción que explica mejor el significado de este fragmento? Ajá, muy bien, la segunda opción. La luna brillaba tanto que parecía de día. Bien, siga así con este ejercicio. Es su tiempo de estudio. Pasemos a la página número 18.
Nos vamos a centrar en el inciso C, el nivel crítico. ¿Cómo cree que termina la historia de Lida Sal? Ponga a trabajar su creatividad, invente y escriba un final para este relato.
Realice este ejercicio con tranquilidad en su tiempo de estudio. Pasemos a la sección Creciendo en Valores. Leamos el título. Las leyendas, parte de nuestra identidad. Y así es, en cada pueblo encontramos leyendas que se han ido transmitiendo de generación en generación y se transmiten de forma oral hasta que alguien las escribe. En nuestras comunidades guatemaltecas contamos con muchas leyendas. Tal vez usted conozca alguna.
Veamos qué le piden esta semana el apartado Reflexione y Actúe. Realice este ejercicio en su círculo de estudio. Organícense en equipos y cuenten una leyenda en forma dramatizada. Cuando realicen esta actividad, presten mucha atención en los pasos que se les indican.
Bien, pasemos a la página 19, al mundo del lenguaje.
El mundo del lenguaje.
Leamos el título del apartado 1, oraciones unimembres, un solo miembro. Fíjese, en la leyenda que acabamos de leer, El espejo de Lidazal, el autor, Miguel Ángel Asturias, se vale de oraciones para narrarla. Y así es, para comunicar nuestras ideas y pensamientos utilizamos distintas palabras que agrupamos en oraciones.
Fíjese en el siguiente fragmento. No queda lejos, se dijo dando forma verbal a su pensamiento. Y es un aguaje bien grande, casi una laguneta.
Nos fijamos, la protagonista, Lidazal, escoge palabras para expresar su pensamiento y así formar oraciones con esas palabras. Recordemos que una oración es un grupo de palabras con sentido completo. Además, la oración, por su estructura, puede ser simple o compuesta. Decimos que es oración simple cuando solo hay un verbo dentro de la oración. Y una oración compuesta es cuando hay más de dos verbos. Retomemos la oración simple. La oración simple puede ser bimembre, es decir, que se puede dividir en sujeto y predicado, y puede ser unimembre cuando no se puede dividir. Y esta semana nos vamos a centrar en las oraciones unimembres.
Ubíquese a mitad de la página en donde encontramos las oraciones unimembres. Tome su regla y subraye conmigo su definición. Las oraciones unimembres forman un solo bloque y no se pueden dividir en sujeto y predicado, pero tienen un sentido completo.
Las oraciones unimembres pueden ser interjecciones, oraciones que expresan fenómenos de la naturaleza y oraciones que emplean el verbo haber. Casi al final de la página nos dan varios ejemplos. Ubíquese ahí donde dice interjecciones. Expresiones de admiración.
¡Cuánta belleza!
Expresiones imperativas.
¡Alto!
Saludos.
Buenos días.
Además dijimos que también son oraciones unimembres las que expresan fenómenos de la naturaleza, como los ejemplos que vemos a la izquierda.
Anochece pronto. Lloverá.
Y oraciones unimembres con el verbo haber. Por ejemplo, había calor, hubo inundaciones. Para concluir, podemos decir que la oración unimembre está formada por un solo miembro. Puede haber una o varias palabras, pero forman una sola expresión, como en los ejemplos que acabamos de leer. Estudiaremos estos tres casos en las páginas siguientes. Pasemos a la página 20. El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER está presentando
El Maestro en Casa.
Esta es la semana 1 de Comunicación y Lenguaje del Grupo Saculeu.
El tema es Oraciones Unimembres. En el apartado 1.1 de la página 20, inicia el tema de las interjecciones. Ubiquémonos en el segundo párrafo para conocer su definición. Las interjecciones son palabras o grupos de palabras invariables que expresan estados de ánimo, sentimientos o emociones, como alegría, tristeza, dolor, enojo, etc.
Recordemos que la palabra invariable significa o quiere decir que no varía de forma, es decir, siempre se expresa en el mismo género y número.
Ahora veamos cómo se forman las interjecciones que componen oraciones unimembres.
Tengamos en cuenta que una característica de las interjecciones es que siempre se escriben entre signos de admiración y tienen sentido completo. Por eso son oraciones.
Veamos algunos ejemplos. Fíjese en el símbolo de la bocina, con sonidos en forma de palabras. Por ejemplo, A, E, O, U, Uf, Uy, Ala, Ay, Ba, Ja. Ahora veamos los sustantivos, adjetivos y adverbios entre signos de admiración.
¡Bravo! ¡Fuera! ¡Ya! ¡Vaya! ¡Muy bien! ¡No!
En el tercer símbolo, dice con expresiones del lenguaje popular.
¡Puchica! ¡Híjole! ¡Virgen Santísima! ¡Ay, Dios! ¡Qué pilas!
Y por último, con expresiones de saludo.
¡Hola! Buenas tardes. Adiós. Bienvenidos.
Todas estas interjecciones son oraciones unimembres. Ahora vamos a practicar con el ejercicio número 1. Leamos las instrucciones. Lea el fragmento y encierre en un círculo la interjección que encuentre.
Había que estar de regreso al amanecer y entregar el traje mágico al ciego, para que lo llevara a casa de los albizures.
¡Ah! Pero antes tenía que vérselo ella en un gran espejo.
Bien, ahora rodee la interjección. Muy bien, la interjección aparece entre signos de admiración y está en la segunda línea. Ahora respondamos a la pregunta. ¿Qué clase de oración es la palabra que ha circulado? Está muy fácil, ¿verdad? ¿Cuál es su respuesta?
Es una oración unimembre.
Escriba su respuesta. Es una oración unimembre.
Ahora pasamos a la página 21. En el apartado 1.2 encontramos oraciones que expresan fenómenos de la naturaleza. En el segundo párrafo, vemos su definición. Las oraciones que expresan fenómenos de la naturaleza son unimembres. Se forman con verbos impersonales y solo se conjugan en la tercera persona del singular.
Leamos los ejemplos que están a continuación y vaya fijándose en la clase de verbo que se emplea en este tipo de oración. Anteayer llovió toda la tarde. En marzo amanece temprano. Veamos, ¿podemos encontrar un pronombre en función de sujeto para estas oraciones? ¿Qué dice usted? Ajá, no podemos decir él llovió o ella amanece. Entonces, no tiene sujeto. Por lo consiguiente, son oraciones unimembres porque forman un solo bloque. Además, si nos fijamos en estos dos verbos, están conjugados en la tercera persona del singular.
Otros verbos impersonales son oscurecer, anochecer, granizar, tronar o nevar.
Todos estos verbos expresan fenómenos de la naturaleza.
Otros verbos que se pueden utilizar son ser o estar, recordando siempre que deben utilizarse en la tercera persona del singular.
Recordemos que la oración no tiene sujeto y por lo tanto es una oración unimembre. Antes del ejercicio 2 nos dan dos ejemplos. Leamos. Ya es de día. Hoy está nublado. Bien, ahora continuemos con el ejercicio 2. Leamos las instrucciones del inciso A. Practique con oraciones que expresan fenómenos de la naturaleza. Complete cada oración con el verbo en el tiempo que se indica. Recuerde que los verbos impersonales solo se conjugan en la tercera persona del singular. Fíjese en el ejemplo.
Ejemplo 0. Pretérito indefinido. De repente, anocheció. El verbo anocheció está ya conjugado en pretérito indefinido.
Bien, pasemos a la oración número 1. Veamos en qué tiempo debemos conjugar el verbo. Futuro imperfecto. Ahora leamos la oración que debemos completar. Aquí nunca y abajo nos dicen que debemos escribir el verbo nevar. ¿Y cuál es la conjugación del verbo nevar en futuro imperfecto?
Aquí nunca nevará.
Muy bien, escribamos ese verbo que nos acaba de decir Luis en la línea correspondiente, nevará. Este verbo lleva la tilde en la última vocal, nevará.
Complete este ejercicio en su tiempo de estudio.
Recuerde resolver el ejercicio del inciso B. Ahora demos vuelta a la página y ubiquémonos en la 22.
En el apartado 1.3 encontramos las oraciones unimembres con el verbo haber.
Recordemos que el verbo haber generalmente se utiliza como verbo auxiliar en las formas compuestas de los verbos. Abajo del título vemos el ejemplo.
El sastre habrá terminado el vestido.
En este caso, el verbo haber funciona como verbo auxiliar, habrá. El verbo principal es el participio terminado y juntos forman un verbo compuesto, habrá terminado. Pero otras veces utilizamos el verbo haber como verbo principal.
Como por ejemplo, ya no hay entradas. Anoche hubo un temblor. Habrá una fiesta. No había nadie.
Nos fijamos en los verbos de estas oraciones. Todos están conjugados en la tercera persona del singular y se emplean en distintos tiempos y modos. En estos ejemplos que acabamos de leer, no podemos preguntarle al verbo quién realiza la acción. Por lo tanto, no las podemos dividir en sujeto y predicado. Son oraciones unimembres. En el recuadro naranja nos hacen un llamado especial. Veamos de qué trata. El verbo haber, cuando se utiliza en forma impersonal, solo tiene formas de tercera persona del singular. Y lo que sigue al verbo no es el sujeto, sino el objeto directo.
Se dice, había muchos clientes. No hubo problemas.
Nunca se dice,
habían muchos clientes. No hubieron problemas.
Bien, ahora sí, pasemos al ejercicio 3. Leamos las instrucciones.
Recuerde que las oraciones unimembres no se pueden dividir en sujeto y predicado. Lea cada oración formada con el verbo haber y subraye solamente las oraciones unimembres. Veamos el ejemplo.
El ejemplo 0 dice, no había viento. Leamos la oración 1. El día se había enfriado. ¿Qué dice usted? ¿Es una oración unimembre o bimembre? Muy bien, es una oración bimembre, por lo tanto la dejamos así. Pasemos a la oración 2.
No había disfraz más vistoso que el del perfectante.
Bien, ¿esta oración es unimembre o bimembre?
Así es una oración unimembre. Subráyela.
Nos fijamos, el verbo está conjugado en la tercera persona del singular y está en tiempo pretérito indefinido.
Usted puede realizar el resto del ejercicio en su tiempo de estudio. Pasemos ahora a la página 23.
En la página 23 está la sección Mejores Ortografía y esta semana vamos a practicar la tilde en las palabras agudas. Recordemos que las palabras agudas son las que se acentúan en la última sílaba. Vamos a leer los ejemplos que están en el primer recuadro blanco.
Café, sal, corazón, revés, dormir.
Todas estas palabras son agudas, pero si nos fijamos, solo algunas se tildan. Conozcamos qué dice la regla de acentuación ortográfica. Ubíquese en la viñeta, ahí donde dice se tildan. Bien, leamos. Se tildan las palabras agudas que terminan en vocal, N o S.
En el recuadro en blanco, vemos algunos ejemplos. Brenda vive en Sololá. Este balón es de reglamento. Guido es holandés.
Bien, ahora nos vamos al ejercicio 4. Ubiquémonos en el inciso A y leamos las instrucciones. Lea la lista de palabras agudas y añada la tilde en las que la necesitan. El ejercicio cero es un ejemplo. Realice este ejercicio con tranquilidad en su tiempo de estudio. También complete el ejercicio del inciso B. Pasemos a la página 24.
En la sección Exprésese con claridad, vamos a ver qué es un refrán.
Así es, nosotros a diario o casi siempre en nuestras pláticas utilizamos refranes, ¿verdad? Por ejemplo,
no hay mal que por bien no venga.
Ajá, así es. ¿Y usted qué refranes emplea? Pues bien, los refranes suelen formarse con palabras rimadas para memorizarlos fácilmente. Y algunos forman oraciones unimembres. En esta página nos dan varios ejemplos y nos explican el mensaje de algunos. Por ejemplo, hasta abajo, antes del ejercicio 5, aparece el primer refrán que dice, por la boca muere el pez. ¿Y qué quiere decir este refrán? Pues bien, a la derecha nos dicen que el mensaje es, no conviene hablar más de lo necesario.
El ejercicio 5 lo pueden realizar más adelante en su tiempo de estudio. Pasemos ahora a la página 25.
Al inicio está el glosario con las palabras nuevas de esta semana. Le pedimos que lea nuevamente el significado de estas palabras y a continuación realice los ejercicios que aparecen abajo. Ahora pasemos al resumen.
Hacemos un repaso de lo aprendido en esta semana. Comencemos. En el inciso 1 encontramos que las oraciones unimembres forman un solo bloque y no se pueden dividir en sujeto y predicado, pero tienen sentido completo. Por ejemplo, muchas gracias, encerrado en signos de admiración. Para su estudio agrupamos las oraciones unimembres en interjecciones, fenómenos de la naturaleza y verbo haber.
Estudiamos que las interjecciones son palabras o grupos de palabras invariables que expresan estados de ánimo, sentimientos o emociones y tienen sentido completo. Y ahí nos dan tres ejemplos.
Fuera. Bien. ¡Ay, Dios!
En el apartado 1.2 conocimos las oraciones que expresan fenómenos de la naturaleza y que se forman con verbos impersonales y solo se conjugan en tercera persona del singular. Por ejemplo,
llueve con ganas, tronó fuerte antes de llover. En el apartado 1.3 encontramos las oraciones unimembres con el verbo haber. Recuerde que en este tipo de oraciones se utiliza el verbo haber en forma impersonal en tercera persona del singular, en cualquiera de los tiempos y modos. Por ejemplo,
hay pescado fresco, había mojarras fritas.
El autocontrol inicia en la página 26 y finaliza en la 28.
Lea con atención las instrucciones y realice cada ejercicio.
Recuerde completar los ejercicios que dejamos pendientes.
Y cuando haya completado el estudio de esta semana, revise su aprendizaje con la lista que está al final de la página 28.
La próxima semana estudiaremos las oraciones compuestas, así que dele una leída al contenido.
Fue un gusto compartir con usted. Le esperamos en nuestra próxima clase radial.
Nos despedimos, Luis Valdés
y Erlinda González. Hasta luego.
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presentó
El Maestro en Casa.